Señor, en este día. Muchas gracias, Señor, gracias en este día, Señor, donde tenemos una oportunidad más de poder compartir y tener un tiempo con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por producir, Señor, hoy una palabra, Señor, que salga de tu corazón y que pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Padre, a veces cuando somos intermediarios de un mensaje, a veces ingredientes, a veces nosotros ponemos nuestras sazones. Señor, queremos un mensaje real, directo, Señor, que no haya conocido varón, Señor, como la Virgen fue elegida porque no había conocido varón. Señor, que así sea, que nuestra mente no intervenga sobre lo que tú quieres decirnos. Limpia la vasija, limpia este utensilio de barro, Señor, quebrado en gran manera en muchos tiempos, Señor, pero que hoy de nuevo se dispone, Señor, para que tu voluntad sea establecida, Señor. Gracias por todo, por el momento que vivimos, por la oportunidad y por la iglesia, Señor, que está en las casas, por esta casa espiritual que es tu iglesia en el mundo, Señor, que ha dejado de tener barreras y templos y lugares para convertirse en un solo lugar y un solo pueblo y una sola casa y una sola voz y una sola iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a Dios por permitirme este tiempo. Quiero compartirles un mensaje que le vamos a volver a llamar otra vez un mejor lugar porque representa el tercer episodio, la tercera predicación de este asunto. Todos los momentos y todos los días que nosotros tenemos una oportunidad de poder mirar lo que Dios tiene que decirnos. Vamos al libro de los Hechos porque queremos escuchar en este momento lo que Dios tiene que decirnos a través de este pasaje. Y lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, en el versículo 41. Vamos a leer del 41 al 47 y después seguiremos leyendo del capítulo 3 al versículo 8, porque aquí vamos a basar la palabra, aunque vamos a ir a algunos otros textos. Hoy seguramente voy a tener que leer un poco más porque hay a veces mensajes que han sido dados iluminados por Dios, donde lo que hacemos es que escribimos y a veces después dices, Dios mío, si esto no ha sido pensado, no ha sido operado en tu razón, por tanto es necesario que no se pierda y por eso se escribe. Vamos a leer juntos en Hechos capítulo 2, versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en el capítulo 3 sigue diciendo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate». Y anda, y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Maravilloso, un relato maravilloso, precioso. Un relato de los que realmente asombran por cuanto, aunque es conocido, sigue asombrando la manera, la sencillez, la forma con que Pedro y Juan actuaron con esa autoridad. Aquí tenemos dos episodios ligados en el contexto de Hechos, como si hubieran pasado de un día para otro. Seguramente habían pasado algunos meses de esto, pero aquí tenemos realmente dos acontecimientos que nos hablan de dos pactos. Por un lado tenemos a la iglesia sin templo. Una iglesia que, como vemos, está creciendo. En ese día 3.000 personas se añadieron. Pero una iglesia que no tiene un templo, no tiene un lugar, no alquiló ninguna sala, no alquiló ningún sitio. Una iglesia de un nuevo pacto que surge, sin lugar a dudas, como todo ese episodio del costado de Cristo. El capítulo 1 y 2 de Hechos habla de eso, del nacimiento de la iglesia, de la consolidación de la obra de Dios, haciendo que la iglesia sea el producto de la obra de Dios. Un pueblo llamado para ser el futuro, para ser el presente futuro de ese tiempo. Y por otro lado, nos encontramos en el episodio del capítulo 3 de Pedro y Juan yendo al templo. Una vez más el templo, una vez más el templo del pueblo escogido, el gran templo del rey Herodes, lleno de majestuosidad, con 10 puertas, 9 de ellas cubiertas de oro y plata, una de ellas cubiertas de bronce. Un templo majestuoso en gran manera, hecho con las manos de los hombres y hechos para la gloria de los hombres, porque lamentablemente a veces la gloria de Dios no estaba en ese lugar. Un templo donde aproximadamente 7.000 levitas que existían en aquel tiempo iban al templo en turnos por 50 levitas cada día. Por tanto, existía un ritual, existía un templo y existía una forma de volver y de acercarse a Dios a pesar del nuevo tiempo. Significaba que tenemos por un lado la iglesia del nuevo pacto y por otro lado el templo. La iglesia del pueblo escogido, la iglesia y el templo del pueblo escogido, el símbolo preeminente del templo, de los rituales, de los sacrificios. Pero la iglesia ha nacido por un acto soberano y ha sido formada, manifestada, santificada para ese tiempo. Y la iglesia de Jesucristo lo ha sido. Y cuando tú ves a la iglesia en el capítulo 1 y 2 de Hechos, ves la sencillez de la gloria de Dios manifiesta en hombres sencillos. Puedes ver cómo Dios crea de la nada realmente un grupo, una iglesia, un conjunto de hombres que tienen una finalidad y tienen un corazón. Pero todavía en medio de esa iglesia existían hombres que pertenecían a un pueblo, al pueblo escogido por Dios, a los hebreos, que estaban ahí y que todavía tenían el ritual y el templo en sus cabezas. La espontaneidad y la sencillez de la iglesia primitiva, la comunión, la relación, la estrechez, el espacio donde se reunían, nada tenía que ver como era el viejo pacto, lleno de rigidez, suntuosidad, apariencia, de horarios, pero de una gran pobreza espiritual. La iglesia primitiva estaba naciendo el nuevo pacto que iba a pasar por encima del viejo pacto, porque habían dos pactos que estaban conviviendo en ese tiempo, pero había uno que iba a prevalecer sobre el otro. Lo que pasa es que el viejo pacto se resignaba y no quería salir. Recuerden que los enemigos número uno de Pablo fueron los judíos. Fueron aquellas personas incluso dentro del pueblo judío, que ya aún incluso algunos se habían entregado a Cristo, que peleaban todavía por las tradiciones. Incluso aún los judíos que no habían sido ganados a Cristo peleaban enormemente por su templo, por su lugar. El templo todavía tenía sus sacrificios, todavía admitía sus ofrendas, aunque ya el Cordero Santo había sido sacrificio por la humanidad, pero ellos seguían teniendo sus propias costumbres, seguían manteniendo sus jerarquías, seguían manteniendo su estatus como pueblo de Dios. Pero ya Cristo había venido y la sangre del Cordero había hecho libres a muchas de esas personas. Les había permitido tener, por ejemplo, una relación con Dios sin necesidad de un templo. Dice ahí que se reunían en las casas para participar de la comunión, para participar de la palabra, para orar juntos, cuando antes al templo había que ir a orar. Por tanto, hay una iglesia y hay un templo. Hay un templo contrario que se está oponiendo a la iglesia, a lo que está surgiendo. Viejas jerarquías oponiéndose a jóvenes discípulos. Hemos cambiado el orden en cuanto a lo que significa seguir a Cristo, a lo que significa tener un rango, una jerarquía para ministrar a Dios. Una iglesia rica físicamente, pero realmente empobrecida espiritualmente. Un nuevo pacto que, al contrario, quizás no tenía las riquezas ni la opulencia, ni el lugar ni el templo, pero era una iglesia llena de virtudes, de dones, de manifestaciones, de obras, de gloria de Dios. Una iglesia sin porciones, una iglesia sin obligaciones, una iglesia sin ritos, pero una iglesia generosa, dadivosa, y dice, lo vendían todos y lo daban. tenían todo en común, no les importaba, habían sido generosos. ¿Cuántas veces se discute que si el diezmo era el antiguo y el diezmo era el nuevo? Pero amados, aquí ya no hay diezmo, aquí es todo, aquí es todo. Porque ya es una iglesia libre, generosa, con dádivas, una iglesia totalmente libre para darle a Dios. Le daban todo, pero no solamente se refería a lo físico, sino todo su tiempo, todo lo que ellos significaban y representaban. Ellos eran más ricos por lo que poseían de Dios que por lo que poseían en sus bolsillos. Su riqueza era profunda, era real, era espiritual. Pero en cambio en el otro pacto, en el pacto del templo, en el pacto del viejo hombre, en el pacto de lo antiguo, lo que teníamos era un montón de mendigos en las explanadas de los templos, un montón de gente que no tenía acceso y que no tenía opciones y que lo único que se ponían eran las puertas a ver si alguien les podía dar algo. Una iglesia que lamentablemente en aquel tiempo no era bien vista, pero que despreciaba aún lo mismo, lo suyo propio, para dárselo todo a Dios. Y donde había entendido que la prioridad tenía que ser no solamente la gente que estaba en los templos, sino la gente que estaba fuera de los templos. Y vemos a Pedro y a Juan llegando al templo, todavía con el concepto del ritual del templo, aunque ya ellos habían nacido de nuevos, aun cuando ya ellos tenían la palabra, aun cuando ellos tenían la revelación, pero de repente todavía mantenían el concepto ritual judío de ir al templo a orar. A la hora, a la novena, a la misma hora, al mismo tiempo, 3 de la tarde, como hacían todos los días. Pero en aquel día, ellos abrieron los ojos a un mendigo que siempre estuvo ahí y que quizás ellos nunca habían visto. Una iglesia que se desprende de todo para alcanzar a todos. Y ahí es donde Pedro y Juan empiezan a entender algunas cosas. Un pacto soberano, real, eterno, que va a provocar a un viejo pacto. Y esto es lo que hoy también nosotros vemos. Las casas están provocando los templos. Lo nuevo que Dios está estableciendo está cimbreando nuestras costumbres y nuestras formas. Cuando nos ponemos a predicar en nuestras casas, ya ponemos hasta un púlpito, porque nos cuesta quizás hasta entender que también se puede predicar sin púlpito. Yo lo he hecho, y en mucha medida digo, Dios mío, es que al final queremos traer la forma a la casa, porque estamos muy acostumbrados a la forma, al ritual, a la manera, aún en los horarios, en las costumbres que tenemos. Pero, amado, el nuevo pacto trató del corazón y de las intenciones. Y eso es lo que Dios quería hacer, un nuevo pacto con el corazón y las intenciones. Aquel día había dos momentos, dos tiempos, dos pactos, dos sazones, dos visiones para un mismo Dios. Y aquí ha existido en el mundo exactamente lo mismo. Por años ha convivido el templo y ha convivido la casa. Por años ha convivido el templo y ha convivido el corazón. Por muchos años. Y Dios ha dicho, bueno, no es posible que yo pueda seguir haciendo una obra en medio de mi pueblo. No es posible que podamos ir a todos estos mendigos si todavía mantenemos el templo en nuestras mentes. Si todavía mantenemos la fórmula del antiguo pacto en nosotros. Si hemos perdido el corazón para Dios. No se puede. Los polos opuestos que miran a Dios, pero amado, lamentablemente, creen que con formas y maneras pueden llegar a Dios. Y no es así. Cuando la iglesia ha sido concebida para ser un corazón, para tener una relación, una intimidad con Dios. Hemos vivido durante estos últimos años una adoración de intimidad. Ministros y hombres que hemos conocido incluso de forma personal han ministrado en la intimidad. Nos han hablado de una adoración de intimidad, de lugar santísimo. Habíamos pasado de tiempos donde había una gran celebración, donde la iglesia se llenó de atrios, a pasar a una iglesia que venía a la intimidad con Dios. Ese sentido de Dios, ese sentido de relación con Dios ha sido muy, muy bueno, ha enriquecido mucho la iglesia en este tiempo. Pero hay que ir algo más allá. No es suficiente solamente con una adoración de intimidad. Hay que ir a una iglesia de intimidad, a una iglesia de corazón. En la transición del nuevo pacto, muchas cosas habían cambiado, pero otras muchas cosas tenían que cambiar. Creo que aquí estamos igual. En la transición de este tiempo de templo, este tiempo de casas, muchas cosas están cambiando, pero muchas tienen que cambiar. Y algunas cosas tienen que empezar a cambiar aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. algunas cosas tienen que de verdad morir en nosotros. Porque si queremos ver a los mendigos que están afuera y alcanzarlos, algunas cosas tienen que cambiar en nosotros. Si no, lo único que vamos a hacer, como siempre, es verlos pasar a nuestro lado y no tener nada que poderles ofrecer. Mucho ha cambiado. Por ejemplo, miren, quiero que lean conmigo Juan 21, en el capítulo 21, versículo 20 y 22.
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate ti, sígueme tú.
Esta es la rivalidad entre Juan y Pedro. Dos discípulos que han estado con Jesús, pero son rivales. Pero algo ha cambiado, porque ahora hay dos hombres, capítulo 3, de Hechos, el versículo 1, dos hombres que eran rivales aún en el tiempo de Jesús, que tenían celos el uno con el otro. Y miren, aún el propio Juan escribiendo sobre este relato, habla del discípulo amado, el que se recostaba, está apelando a su relación personal con Dios. Y miren cómo habla, Hechos 3:1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
Ahora resulta que estas dos personas suben juntas. Qué curioso. Ahora les gusta estar juntos. Ahora caminan juntos y hacen cosas juntos. Algo cambió con el nuevo pacto. Sí, porque el nuevo pacto cubrió el celo y ha cubierto muchas rivalidades entre los hombres. Yo creo que este nuevo tiempo va a cubrir muchas rivalidades entre los hombres. Ha habido demasiadas rivalidades entre Pedro y Juanes. Demasiada pelea y lucha por el templo, por el lugar, por el sitio. Yo estuve con el Señor, yo estuve con Él. Sí, Él me dijo que le siguiera, tú no, tú te quedas aquí. Demasiada rivalidad de hombres. Lo inoperante de convivir juntos, aún incluso asistiendo al templo juntos, aprendiendo juntos, comiendo juntos, aún con Jesús mismo, estando junto con Él, el viejo pacto fue inoperante, no consiguió unir a estos dos hombres. Pedro y Juan, 3 años con él y seguían siendo rivales y seguían teniendo sus celos unos y otros. Entre los hijos del trueno, los otros que eran también con su carácter, no andaban muy bien. No les gustaba tener que combinar quién era el primero y quién era el segundo. Porque, amado, el nuevo pacto lo que vino a hacer es eso, a romper, a quebrantar la forma antigua aún de las relaciones humanas y las relaciones en Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo, las relaciones sin Espíritu no dan fruto. Por eso el Espíritu de Dios es un tiempo para que venga sobre nosotros y establezca relaciones de pacto, relaciones de Espíritu. El templo sin Espíritu es inoperante. Las relaciones sin Espíritu son inoperantes. Las relaciones sin Espíritu no producen relaciones de pacto. Pero, amado, el viejo pacto solamente tiene relaciones de conveniencia. Pero el nuevo pacto tiene relaciones de pacto y compromiso. Lo de Dios, lo nuevo de Dios, la relación del Espíritu de Dios, en nuestro mayor nivel de comunión con Dios, en nuestro mayor nivel de relación con Dios, en el mayor nivel en que le permitimos a Dios estar en medio de nosotros, va a permitir que nosotros empecemos a ver a nuestro hermano en relación de pacto, de comunión, no como rival, de comunión, de relación. El viejo pacto es inoperante. Podemos asistir a muchas reuniones, podemos estar en muchos sitios y no estar nunca unidos. Pero el nuevo pacto en la iglesia de Jesucristo, en este tiempo, en esta oportunidad, en esta sazón de Dios, hay un nuevo tiempo para nuevas relaciones. El nuevo pacto transforma la esencia misma de las relaciones. ¿Por qué? Porque, amados, las relaciones hay intenciones. Y cuando Dios en el nuevo pacto toca las intenciones de los hombres, está llegando a la raíz de muchas relaciones. Porque hay muchas relaciones intencionadas, que tienen intenciones. Pero cuando Dios llega y toca la intención, entonces está cambiando la operatoria, la forma de la relación. Cuando se toca la intención, se purifica la intención, se pasa por el espíritu la intención, las relaciones dejan de ser intencionadas y empiezan a ser en el espíritu. Tu relación es relación porque amas, no porque buscas algo aparte o porque quieres algo para algo. Lo que no consiguieron 3 años de estar juntos, ¿sabes qué lo consiguió? Ahí lo dice, orar juntos en las casas, participar en las casas de la palabra, la comunión en las casas, el partimiento de pan en las casas. Lo que no permitió el templo, lo hizo las casas, lo hizo la comunión, la relación de espíritu. Lo que no fue capaz de hacer asistir a una iglesia, que fueras uno con tu hermano, lo está haciendo una casa ahora. Tú te veías quizás todos los domingos con tu hermano y le veías los defectos y los fallos y regruñías porque no te gustaban sus actitudes. Y ahora resulta que como no lo ves y Dios está empezando a obrar y estás orando con Él y uniéndote con Él y estás leyendo la palabra con Él y todas las mañanas estás con Él, aunque sea a través de una cámara, entonces de repente lo que no estaba haciendo y lo que no estaba logrando, la mucha actividad o la mucha relación corporal o física, lo está haciendo la relación espiritual. Lo que no consiguieron 3 años, aún estando Jesús, lo consiguió la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto y un nuevo tipo de relaciones entre ellos. Así es que en la transición del viejo pacto al nuevo pacto, muchas cosas estaban cambiando. Una de ellas fueron esas relaciones hermosas. Pedro y Juan se hicieron uno, porque se hicieron uno desde el aposento alto, desde los 120 hombres ahí orando día tras día. Eso los hizo uno. Eso hizo una casa, eso hizo una iglesia, eso hizo un pueblo. Y después siguieron compartiendo de eso que estaba pasando. Hechos 1 y 2 es la relación de pacto, la comunión de pacto, la oración de pacto, es el pacto en el espíritu, es la intención, es el corazón. Y Hechos 1 y 2 es la formación real de una casa. Es la iglesia siendo formada por la relación y la obra del Espíritu Santo. Siguieron compartiendo e hicieron que las casas fuesen un propósito en sus vidas y haciendo de la casa un propósito, de la relación un propósito, pudieron tener un mismo corazón. Y por eso en el capítulo 3 los ves juntos y sigues viéndolos juntos. Y cuando los ves orando por ellos, ahí en el capítulo 3 lo dice, creo que lo dice ahí cuando oran por él, a ver, el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos. ¿Y por qué dice con Juan? Bueno, pues con que diga con Pedro, pero dice Pedro con Juan. Los dos están claros. Algo ha pasado. Pero amado, algunas cosas tenían que cambiar, sí. Porque todavía aquí hay horarios y hay templos y hay rituales. Y hay una parte en el capítulo 2 muy curiosa que sigue hablando de los templos. Y sigue hablando de las posiciones y de las jerarquías y de las horas novenas y de los templos de cada día. Porque el templo estaba todavía presente en la vida de estos hombres que eran la nueva generación y el nuevo pacto. Miren, quiero que lean conmigo para que vean cómo sigue presente el templo.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Iban al templo. El templo estaba presente en esa vieja, en esa nueva iglesia primitiva. Estaba ahí. Capítulo 3, versículo 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo.
Al templo, subían juntos al templo. Seguía estando presente el templo. Miren lo que dice Hechos 5, 24 y 25.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Siguen estando en el templo. Hay una razón, obviamente, porque el pueblo judío no se juntaba con el gentil y el pueblo judío y la iglesia de aquel tiempo le predicaba a los judíos de aquel tiempo, eso es obvio. Pero ellos miraban el templo como el lugar de la esencia de la predicación, el centro de la vida espiritual. Formaba parte de la historia de la iglesia primitiva al principio en sus vidas. Aunque el nuevo pacto había establecido casas donde se oraba, pero seguían yendo al templo, aún predicaban el templo y hacían convalidar ambas situaciones. Pero miren ustedes, sigan conmigo a Hechos capítulo 6, versículo, 5:42.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Fíjense cómo dice, todos los días en el templo y en las casas. Había una participación de ambos pactos. Estaba el viejo pacto conviviendo con los del nuevo pacto. Hay una parte en nosotros todavía del viejo pacto. Todavía nosotros mantenemos la esencia de nuestra doctrina, de nuestra forma. Por eso la iglesia se ha llenado de mucho sincretismo, porque a veces hemos combinado el templo dentro de lo que es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Existe, es real para nosotros esa convivencia. Miren Hechos capítulo 6, versículo 13.
Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Está hablando de Esteban y empiezan a acusarlo porque está hablando injurias contra ¿el qué? El templo y el lugar santo. O sea, para ellos lo más importante era que no se ofendiese el templo. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús cuando lo estaban prendiendo? Tú, que decías que ibas a destruir el templo y al tercer día lo ibas a reconstruir. ¿Qué te has creído tú? ¡Blasfemia! ¿Acaso te crees dueño del templo? No comprendían, no entendían. Para ellos era muy significativo su templo, su templo. Miren ahora Hechos 7, cuando ya por fin, lamentablemente, ya Esteban da un discurso impresionante. Una palabra que hay que leerla muchísimas veces. Pero llega el momento donde él usa un término, porque hasta ahora lo están escuchando, pero de repente, él menciona algo que los exalta. Capítulo de Hechos 7:48.
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta.
De repente él les habla y les dice, pero amados, esperen un momento, si ustedes tienen que darse cuenta que el templo no es lo más importante. Si Dios no habita en templos hechos de carne. Y de repente eso produce una furia sobre ellos. Empiezan a decir, blasfemo, estás metiéndote con el templo. De repente Esteban, un discípulo del nuevo pacto, golpea la estructura. Lo que no fue capaz de hacer Pedro, ni Juan, ni ninguno. Llega un hombre del nuevo pacto, amado, un diácono que surge en los días difíciles, de Hechos 6, cuando ya empezaban a haber rivalidades por las porciones y las comidas. Y de repente un hombre del nuevo pacto golpea la esencia. Se parece y hace lo mismo que Jesús hizo, golpear al templo. Y entonces no pueden más y lo apedrean y lo matan. Porque no pueden, no podían entender que alguien se metiese con lo más sagrado que para ellos tenían, que representaba a Dios entre ellos, el templo. Cuando llegó Esteban al templo, cuando de repente habló de eso, golpeó la vara sagrada que ellos tenían. Porque el viejo pacto siempre ha defendido el lugar sin importar el corazón. En el viejo pacto tú podías hacer muchas cosas sin tener corazón, pero como las hacías, si llevabas sacrificios te eran perdonados los pecados, aunque no fuera la intención y aunque se te obligara a hacerlo. Y aunque no te arrepentías de lo que hacías, pero como llevabas, tus pecados iban a ser perdonados porque iba a ser derramado un cordero por los tuyos y esa sangre iba a ser la que iba a derramarse porque tú fueras perdonado. Pero no, pueblo. Dios dijo no. Yo no estoy aquí para que mantengamos un ritual sin que no haya corazón. Y entonces Esteban empieza por primera vez a golpear. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 17 ya no hay una sola vez que se menciona más la palabra templo en todo Hechos. La iglesia tenía que empezar a darse cuenta de que el rigor del templo, el rigor del lugar, el rito, tenía que ser cambiado por el corazón. Y que si ellos mantenían esa postura, el evangelio no iba a llegar a los gentiles. Porque no iban a poder hacer que las personas gentiles fuesen llevadas al templo físico. Jamás un judío iba a permitir eso. De hecho, ahora vamos a leerlo como no les fue permitido. Pablo vuelve a mencionar lo mismo, porque Pablo fue el hombre que Dios usó para preparar un camino a los gentiles, aún porque el propio Pedro no estaba preparado para eso. Fue un shock fuertísimo para la historia de Cornelio.
y aunque él pelea en Hechos 15 para que el Concilio de Jerusalén establezca normas para unos y otros, pues todavía los judíos mantenían que eran muy judíos, pero de repente Dios toma al apóstol de los gentiles y hace algo. Miren, vuelve otra vez Pablo a hablar en Atenas y habla del Dios desconocido. Y mira lo que dice el versículo 24 de Hechos 17.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Pablo vuelve a decir lo mismo que Jesús dijo, lo mismo que Esteban dijo. Pedro no fue capaz de pronunciar esas palabras. No tuvo la capacidad ni la revelación para poder llevar adelante este cambio real. Porque como te he dicho, muchas cosas en el nuevo pacto fueron cambiadas, pero algunas cosas costaron mucho cambiarlas. Piensa en ti, no mires a Pablo. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar en nosotros hoy? Que Dios se ha visto forzado aún en este tiempo a cerrar, a poner fin a costumbres, a formas que aunque no son del viejo pacto, son del nuevo pacto viejo, donde prevalece más las costumbres de los hombres, como decía Pablo, que la palabra de Dios. Aún, ¿cuál es el problema de la gran iglesia católica? Que prevalecen más las tradiciones que la palabra de Dios. ¿Y cuál ha sido el problema aquí? Igual vemos a Pablo diciendo, pero si Dios no habita en templos. Ahora fíjense que Pablo va a Jerusalén y entonces empieza a hablar y decirle, bueno, nosotros como judíos vamos a hacer lo que aquí se dice, esto, esto y esto, no vamos a comer esto, no vamos a hacer esto y no vamos a fornicar, tal y cual. Pero ahora a estos gentiles no podemos hacerle imponer costumbres judías. Y de repente él hace algo que ocasiona que realmente Pablo ya por fin fuese perseguido por los judíos y llevado incluso después a Roma a ser juzgado. Hechos capítulo 21, versículo 27.
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días... unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
O sea, es increíble. O sea, al final, cogen a Pablo, apresan a Pablo porque están profanando el templo, metiendo a griegos en ese lugar. Pero si estamos hablando de judíos que están en Asia, o sea, todavía más lejos. Y resulta que porque son judíos, aunque sean judíos solamente por serlo y no crean en nada, o al menos solamente cumplen tradiciones, de repente en el día de la purificación, 7 días, de repente ahí, en ese día, vienen ahí y entonces se asombran de ver a griegos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Pablo hace esto? Se le ocurre meter gentiles. ¿Y qué es la defensa? Habla del lugar, del templo, este hombre que nos está metiendo a Cristo y está ultrajando el templo, blasfemando en el templo, está haciendo daño a nuestro lugar. Tú puedes asombrarte en este tiempo muchas veces por estas conductas de hombres. ¿Pero acaso no es la misma conducta que hemos hecho por muchos años también en la iglesia de Jesucristo? La iglesia del nuevo pacto, pero la iglesia que aunque en algunas cosas se hemos cambiado, hay algunas cosas en las que no hemos cambiado. Entonces, mi templo, mi casa, mi lugar, mi iglesia, mi congregación, mi pueblo, mi pastor, es que mi denominación, el nuevo pacto tuvo que asimilar este rigor que se quería imponer y tuvo que decidir que era un momento de que bastaba. Entre el nuevo pacto y el viejo pacto hay algo que se llama corazón y es donde Dios ha querido habitar siempre en el hombre. Por tanto, amado, en la transición del nuevo pacto y la transición del viejo pacto nos encontramos una y otra vez que Pablo predica en todas las cartas sobre una relación de nuevo pacto, sobre una relación con Cristo, sobre una relación sin ley, una y otra vez estableciendo que de nuevo lo nuevo de Dios viniese a quebrar lo viejo de los hombres. Miren 2 Corintios 6:16, otra vez más. que la Iglesia asimilase el nuevo pacto.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Más claro, a esos griegos les dijo, a ver, el templo y el ídolo puede estar junto en el mismo lugar, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que vayáis a un templo para ver a un ídolo? Eso no es nada. Ahora, ¿qué significa que no tengamos ídolos, pero vayamos al templo pensando que es el lugar donde nos comunicamos con Dios? No hay lugar, no hay, nosotros somos el templo de Dios. ¿Vamos a la iglesia? No, no, estamos en la iglesia, vamos a tener comunión con los hermanos en un lugar, pero nosotros somos la iglesia. ¿Usted cree que no nos va a costar regresar? Yo le digo algo, ¿usted cree que vamos a regresar pronto a nuestros templos? Yo creo de corazón que va a ser costoso mantener los alquileres de algunos templos sin usarse y sin las finanzas que se rescatan en los templos. Es difícil mantener una iglesia de templos con finanzas de gente de templo. Ahora, es muy diferente cuando tenemos una iglesia con el corazón de Dios, con finanzas de iglesia primitiva. Eso es otra cosa. Ahí entramos en otra dimensión. Ahí entramos en otro tipo de iglesia. Ahí entramos en la iglesia. Es difícil que podamos mantener muchas cosas si todavía nuestro corazón y nuestra intención sigue estando el templo. El templo. Yo de corazón se lo he dicho muchas veces, yo siempre he pensado que ha sido muy importante para la iglesia mantener una propiedad para que evitemos situaciones así, pero hasta en eso yo mismo tengo que conocer que Dios me ha parado, me ha dicho, hijo, si es que ni tan siquiera sea propiedad o no sea propiedad, yo he puesto fin a una forma, una conducta, una manera en que ustedes han venido en todo este tiempo relacionándose conmigo. Ustedes han vivido la liturgia, pero no han olvidado mi corazón. Han pensado que me alababan o me buscaban y quizás su corazón ha estado muy lejos de mí. El nuevo pacto encontró dos grandes tropiezos, dos grandes barreras que le ha costado mucho en los años. Uno fue eso, las obras de los hombres encasillando a Dios para encontrar oposición. Y todo el mundo encasillando a Dios. Hoy Dios está mirando desde el cielo y está diciendo lo mismo. La pelea de los templos. El más grande, el más bonito, el más exitoso, el más moderno, el más preparado. La iglesia más grande, la iglesia más numerosa. Los que tienen más, los que se congregan más, los que tienen mejor música, los que tienen más adoración, los que tienen más medios, los que tienen más capacidad para extenderse, los que tienen una multitud que abruma al resto que son pequeños. Estando en lo nuevo, pero pensando en lo viejo. Dios desde el cielo diciendo, pero si es que 2000 años después volvemos a las mismas peleas de siempre, donde el templo es lo más importante. Asistir al templo es lo más importante. Llegar al lugar es lo más importante. Y claro, es verdad, hay gente que por causa del mensaje de que Dios habita en cualquier lugar y que podemos congregarnos, dejó de congregarse porque no, yo me congrego, pero eso no tiene nada que ver, eso es buscar la excusa para hacer lo que yo quiero. No, eso no tiene nada que ver lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que significa la relación con Dios, de lo que significa la iglesia de Jesucristo, lo que significa el corazón de un pueblo que tiene que entender que Dios viene a habitar en ese corazón. Hoy Dios sigue viendo a Pedro y a Juan subiendo a la hora novena, a la hora del templo, a las 11 de la mañana, a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde los martes, a las 10, a las 11, a las 6, a las 7, cada uno en su horario de templo. En todo el día estamos ajetreados, pa, 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 pero cuando llega la del templo, pa, pa, ponemos cara de templo y vamos al templo. Toda la semana hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pa, 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 pero llega el domingo y ponemos la cara de templo. Termina la reunión, estamos allí y nos vamos a nuestra casa y seguimos en nuestros quehaceres. Pero solamente cuando llega la hora del templo, entonces nos ponemos como cristianos de templo. ¡Trin! El tropiezo, amado, fue derribado en el año 70. Vespasiano, sí. El emperador envió a su hijo Tito. Y después de 4 años que Judea estaba en una terrible rebelión, Tito destruyó todo, saqueó el templo. Y después hizo un arco en Roma que está ahí. Un arco, el arco de Tito, donde se muestra la batalla, la destrucción de Jerusalén como ofensa. Se trajo todo, se llevó todo lo que había en ese templo. Lo destruyó entero. Lo mismo que tropezó o hizo tropezar a muchos en aquel día, fue destruido. Lo mismo que nos ha hecho tropezar a muchos en estos años, también está siendo, entre comillas, destruido. El mismo tropiezo que ha sido siempre el tropiezo de la iglesia, la liturgia, el templo, los horarios, las jerarquías, pero en medio de todo eso, la pobreza espiritual, la falta de comunión, de relación con Dios, la falta de presencia real de Dios. Dios ha dicho, bueno, voy a ver si derribo los templos y podéis ver a los mendigos, porque habéis estado tan entusiasmados de vuestro templo que no veis ya a los mendigos, ya no veis al pobre. Y cuando pasáis por su lado le dais una moneda pensando que esa es la única cosa que podéis hacer por ellos. El nuevo pacto, amado, unió a dos hombres muy hermosos, Pedro y Juan, que revelan dos grandes cosas. Uno, Pedro revela las manifestaciones y Juan revela la revelación. Juan es el hombre de revelación de Apocalipsis, de 3 cartas poderosísimas, preciosas, de un evangelio preciosísimo, que es un evangelio de revelación. No habla de las cosas que sucedieron, es una revelación de las cosas que sucedieron. Y Pedro es un hombre de manifestación, la sombra, la revelación que ese hombre, las manifestaciones que ese hombre hizo. Termina sus días en Roma. Mire, ni Pablo ni Pedro pudieron ver la destrucción del templo. Murieron unos años antes y ambos mueren en Roma, por cierto. Y qué curioso, amado, que Dios incluso tuvo que sacar a Pedro, siendo el pastor principal de Jerusalén, y lo llevó a Roma para sacarlo de la comodidad de los tiempos que vivía. Y qué curioso, amado, que en el nuevo pacto subsistieron ambas cosas, la manifestación y la revelación, que es algo poderoso en la iglesia de Jesucristo. Y han pasado los años y la iglesia ha perdido sistemáticamente la revelación, y ya no sistemáticamente la manifestación, sino que la ha perdido del todo, porque las manifestaciones dejan mucho que desear en la iglesia de Jesucristo. Aun cuando decimos que Dios sana, no vemos las sanidades. Aun cuando decimos que Dios salva, no vemos la salud en la gente, no vemos los cambios, no vemos las transformaciones. El evangelio, el dunamis de Dios, la pólvora se ha mojado. El Dios que se manifiesta, el Dios que hace milagros, con el Dios que se revela, eso es la iglesia del nuevo pacto. Una iglesia poderosa que perseveraba en la palabra, que perseveraba en la sencillez, amado, que las señales le seguían. Así dice en Hechos capítulo, las señales le seguían. Sencillos, pero las señales le seguían. No tenían templo, pero las señales le seguían. Significa que no es que iban tras las señales, es que donde estaban, señales aparecían. Pedro y Juan están yendo al templo. Y aparece una señal de Dios y de nuevo un segundo discurso de Pedro a todos, todos asombrados y atónitos. Entre los dos pactos encontramos a necesitados y a mendigos, porque entre Hechos 2 y Hechos 3 hay mendigos. Y ese es el gran problema, las transiciones que han existido en la iglesia, las transiciones que han existido en nuestras vidas, que hasta que realmente el hombre hace lo que tiene que hacer delante de Dios, amado, hay mendigos que están por las calles, hay gente sufriendo en las veredas. Hay personas que no conocen de Dios. Entre los dos pactos encontramos a mendigos, a necesitados, a hombres que, amado, están pidiendo una moneda, perdiéndose el mejor regalo. El mejor regalo no era una moneda, el mejor regalo era que ese cojo sanase. Ese es el mejor regalo. Porque si sanamos al cojo, ya no tiene que mendigar. Pero si le damos unas monedas, al día siguiente tiene que venir a seguir mendigando. Entre la pelea espiritual, amado, que existe entre esos dos tiempos, hombres, amado, pidiendo, clamando, con necesidades, sin que nadie cubra sus vidas. Hombres muriendo de espíritu. Hombres diciendo, dame algo. Y nadie que les mire a los ojos y les diga, mírame. ¿Cuántos hombres se han atrevido a pasar por los mendigos que piden en la puerta de los supermercados y les han dicho, mírame a los ojos? No tengo plata y no tengo oro que darte, pero lo que tengo te voy a dar en el nombre de Jesús. Ven aquí, levántate y anda. Un día le dijo Tomás de Aquino al Papa Inocencio II, oh Papa, ¿cuánto oro y plata hay en la iglesia? De alguna forma criticando el concepto. Y el Papa no lo entendió y le dijo, sí, sí, no podemos decir como Pedro y Juan que ya no hay oro ni plata. Y entonces Aquino le dijo, Tomás de Aquino le dijo, sí, oh Papa, pero tampoco podemos decir como Pedro dijo, levántate y anda. Wow. Y lo dejó callado. Como te deja a ti y a mí, cuando podemos decir, bueno, la iglesia no puede decir que no tiene plata y oro. Mira, Señor, la iglesia y las propiedades que tenemos. Dios mío, mira lo que tenemos. Sí, pero ¿sabes qué, hijito? Tampoco puedes decir como la iglesia, levántate y anda. Hombres de puertas, de templo, que están esperando hombres de espíritu. No hombres que van con su costumbre al templo, eso ya lo tienen. No, hombres de espíritu. Hombres de espíritu, amado. Hombres del pueblo, sencillos, pero hombres de espíritu, que te miran a los ojos y te dicen, levántate y anda. El primer dilema es ese. Ese es el primer dilema. El dilema de los templos. Pero hay un segundo dilema que te quiero terminar aquí. Te voy a terminar hablando de esto para dejarte una conclusión final. Hay un dilema, es el dilema del oro y de la plata. Ese es el segundo dilema de la iglesia de este tiempo. Ese es el tiempo y la oportunidad que Dios nos ha permitido para que entendamos cuál ha sido la pelea por muchos años en la iglesia. La pelea doctrinal, prosperidad, dinero, pedir, que si no pedir, que si dar, que si diezmo, que si no, pedir plata y oro. El dilema de la plata y el oro. La pelea de la plata y el oro. La pelea por el miembro que tiene plata para que esté conmigo. La pelea por el miembro que tiene oro para que se congregue conmigo. La pelea por el que tiene plata y el que tiene oro que se atiende mejor que al que no tiene ni no tiene plata. La iglesia de aquellos días había vencido al grito que todo hombre tiene, el de la necesidad. Y cuando la iglesia de aquel tiempo empezó a decir, a mí no me importa tener que no tener, con Dios lo tengo todo. Y cuando la iglesia empezó a entender ese grito que el hombre tiene de su necesidad y a calmarlo y a callarlo, dice, tú te callas, porque tú no vas a tener todo lo que tú quieres, vas a tener lo que sea necesario que tengas. De repente, acalló la voz de la necesidad y empezó a ser generosa. Porque cada día el hombre grita más su necesidad. Y cuanto más grita su necesidad, amados, el hombre es menos generoso para Dios. Porque cuanto más grita la carne, más la carne quiere. Y entonces el hombre tiene que hacer mucho más para proveer el grito de la carne. Y cada vez la carne quiere más. Porque antes la carne se conformaba con pan, después ya se quería conformar con pan y quesito, ahora ya quiere pan, quesito y carne, también quiere vino, ahora ya quiere hotel, ahora quiere vacaciones en Navidad, vacaciones en verano, y entonces la carne va pidiendo. Y entonces el recurso sigue siendo el mismo, pero cuando tenemos que dar a Dios, entonces de repente la carne grita, esto es mío. Y como tú ya usaste y te comprometiste para la finalidad de la carne, entonces ahora el dilema del oro y la plata en tu vida. Aquel día, la iglesia primitiva golpeó su necesidad y sujetó su carne y dijo, ¡shh!, a callar. Y aquel día, el grito que dice, esto es mío, también fue acallado. Dios dijo, ¡shh!, ahora todo es mío, todo es de nuestro Padre. Ya nada es nuestro. Y por eso cuando escuchamos este mensaje y escuchamos esto, amado, se nos mueven las entrañitas. Como los días cuando Esteban hablaba, dice que crujían. Amado, Amado, cuando nos centramos en el propósito, nos olvidamos las condiciones en las que estamos. Y cuando tú te centras en hacerlo de Dios, no te importa cuál es la condición. Pero cuando, amado, las condiciones nos sobrepasan, los propósitos se paralizan, porque no tenemos cómo proveerlos. Pedro y Juan deseaban mirar a los ojos a esos hombres. La iglesia primitiva tiene que aprender a mirar a los ojos a los pobres que están ahí en las puertas de los templos para decirles, ¿tú de verdad estás pidiendo oro y plata o estás pidiendo otra cosa? Y eso es lo que le pasó a ellos. Cuando lo miraron, esos hombres vieron en ese mendigo que él pedía otra cosa. Porque en realidad si mendigaba era porque lo llevaban. Y a lo mejor hasta ya era un producto del negocio de otros para que él siguiera mendigando. Y a través de poner al cojito, así también vivimos otros del cojito. ¿Y qué sucede? Cuando lo miraron, dijo, mírame. Entonces, ¿sabes qué vieron? Vieron al pobre. Al bienaventurado pobre que va a ser saciado. La plata y el oro no ha solucionado desigualdades en la iglesia, pero tampoco en el mundo. La plata y el oro no ha quitado a los mendigos de las puertas, no lo ha hecho. El tener mucho y el tener muchas posesiones no ha hecho mejores discípulos, no. No. Miremos, amado, que la peor condición no es tener o no tener plata y oro. Esa no es la peor condición. La peor condición es haber perdido la autoridad y el poder para decir, levántate y anda. Esa es la peor condición de la iglesia. Así es que en este tiempo nuestro grito no es, no tengo plata ni oro, sino ese debe ser precisamente nuestra mayor condición y nuestra mayor fortaleza. Que cuanto menos tengamos porque hemos sido generosos para ser lo que debemos de ser delante de Dios, te aseguro que entonces Dios va a probar los corazones y va a darle a la iglesia la posesión más hermosa que posee, la autoridad y el poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la autoridad contra demonios y principados. El poder espiritual que se precisa para este tiempo. El templo, amado, no ha hecho más discípulos, no. No por más templo la gente se convertía más o se llegaba más a Dios, no, no es verdad eso. El templo lo que ha hecho es que ha dejado a muchos hombres a la puerta sin ser salvos, porque antes de que ellos puedan pasar a ser salvos, en las puertas les hemos puesto las condiciones para entrar. El error ha sido dejar mendigos en las puertas. Ese es el error. Por eso cuando este hombre caminó, dijo Pedro y Juan, vamos a meterlo dentro, que merece estar ahí. No lo han dejado nunca por su estado, pero ahora puede estar ahí dentro. El viejo pacto ha sido sobrepasado por la riqueza espiritual de la iglesia del nuevo pacto. El oro de esos hombres sencillos fue vendido y la plata fue fundida. Dejaron de ser dueños de lo suyo, dejaron sin posesión sus cuerpos, pero se hicieron ricos en espíritu. Pedro y Juan dijeron, no tenemos oro ni plata. Si eres pobre, a lo mejor eres más rico que muchos. Porque tu pobreza, tu hambre de Dios, va a ser saciada. En aquellos días no tenían templos. 9 puertas del templo eran de oro y plata. Solo una de bronce bruñido. Impresionante. La opulencia y la riqueza de ese templo. Que cuando se lo mostraban a Jesús en Mateo 24, él se salía del templo. Yo creo que por la vergüenza que sintió. De lo que aquello era. En ese templo donde se juzgó, donde se abusó de un inocente. No tenían templos, pero eran la iglesia. No tenían plata y oro, pero lo tenían todo en común. No tenían plata y oro, pero oraban como si hubiera plata y como si hubiera oro. Perseveraban en la palabra como si la palabra fuera su plata y su oro. Su comunión era de plata y de oro. Brillaba. Era poderosa y preciosa. No eran dueños de nada. Nada poseían, pero lo tenían todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso cantaban. Lo tenemos todo. Yo siempre lo he dicho, que el mayor milagro que sucedió en el nuevo pacto en la iglesia primitiva fue que judíos se desprendieran de sus propiedades, porque un judío jamás hace eso. Eso te lo digo yo, he visto algunas cosas sobre eso. Es increíble el nuevo pacto. La transformación de Dios en el corazón de los hombres aún más duros. Mira a Pablo, si acaso. Ahora déjame esta parte que me ministra mucho. Pedro y Juan administraron la gracia de muchos. Aquí habla de que vendían las cosas, vendían las propiedades, que lo entregaban todo. Pedro y Juan eran pastores de esa iglesia junto con Santiago. Eran ministros del nuevo pacto. Eran las personas a las que se les entregaban esas propiedades. Se les llevaba a los pies de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, ellos están administrando la gracia de muchas personas y están administrando muchas propiedades y bienes, muchos siclos de plata y muchas monedas de oro. Pero Pedro y Juan nada poseían. Hoy la iglesia, los ministros, pastores y apóstoles que se llaman así, ¿pueden decir no tengo plata ni oro? No sé. En aquellos días, Pedro y Juan nada poseyeron, aunque lo administraban todo. Nada era para ellos, aunque lo administraban todo. No les era necesario tener, porque lo tenían todo. Ellos eran muy ricos, muy ricos, muy ricos, amados. Ellos tenían un corazón hermoso. Habían conocido a Dios, tenían en su corazón a Dios. No les importaba nada. No querían aviones privados, no les importaba si el coche o no era bueno o malo, no les importaba si la casa tenía más aquí o menos allá. Lo único que querían era satisfacer el corazón de Dios, administrar la gracia que Dios les había dado y que todos fueran alcanzados en sus necesidades. Como dice aquí, que nada en la iglesia, nada, dice, añadía a la iglesia, se vendían las cosas, se repartían según la necesidad de cada uno, o sea, para que nada fuera necesario, que la gente no tuviera que ir a la iglesia diciendo, ay, madre mía, mañana qué va a pasar, no sé. Todos tenían lo necesario. No lo que necesitaban, lo necesario, aclaremos. Pedro y Juan es el nuevo pacto en proceso, porque ellos estaban aprendiendo al proceso. Juan termina sus días, el único apóstol que no murió mártir, el único que no muere asesinado, golpeado como mártir, el único que muere por anciano, desterrado, pero muere como anciano, en las revelaciones más grandes de la historia de la humanidad, el hombre que más revelación recibió del último tiempo, más que ninguno, sin lugar a dudas. El nuevo pacto, aprendiendo a mirar a las necesidades, para simplemente decirte la conclusión de este mensaje, en algunas pequeñas frases. Prepárate para leer Hechos capítulo 3 y ahora te diré el versículo. Créame que yo ya había terminado lo que dije hasta aquí, pero cuando estaba repasando, de repente Dios me volvió a abrir el entendimiento para procesar el mensaje y dejarle unas frases que son de gran ayuda. Lamentablemente la iglesia primitiva, que somos hoy nosotros, derivado de ella, volvimos a los templos y dejamos las casas. Hemos estado muy interesados en templos y en que todo el mundo vea nuestro templo. Perdónanos, Señor. Hemos estado interesados en administrar la riqueza haciendo hermosas las puertas. La puerta de la hermosa era muy hermosa, dicho sea de paso, era la única que no era de oro, era de bronce precisamente. Y esa puerta que tenía tres arcos, esa puerta de la hermosa, muchos no saben dónde está, pero más o menos se describe así. Más o menos esa puerta, amado, era muy bonita, muy hermosa, pero tenía muchos, muchos mendigos a la puerta. Volvimos a ver mendigos en este tiempo, como los días que vio Pedro y Juan. Pero solamente le dimos monedas, si acaso se las dimos, porque no teníamos nada más que darle. Y le podemos decir, no tenemos plata ni oro, la iglesia no tiene mucho para darte. Pero tampoco tengo la palabra de autoridad para decir, levántate y anda. Volvimos a tener muchas buenas relaciones. Pero amado, por la falta del Espíritu, se perdieron, se olvidaron y se malograron. Porque como faltó espíritu en las relaciones, Pedro y Juan volvieron a discutir. Cuando la obra más hermosa que se puede ver en la iglesia es las relaciones de pacto, de comunión, de compromiso los unos con los otros, la fidelidad, la lealtad del compromiso los unos con los otros, la sinceridad para mirar a la cara a las personas y decirle, perdóname porque he pensado mal de ti o porque he hecho esto. Perdóname porque yo te amo de todas maneras. La sinceridad para cuando alguien te dice, ¿te pasa algo contra mí? No, estamos bien. No, sabe que estoy mal contra usted. Tengo esta situación. Por favor, quiero sanar esto. Perdimos muchas relaciones. Se volvieron a perder. Pedro y Juan volvieron a discutir. Perdimos la sencillez. Perdimos el ser uno, aunque hemos estado juntos muchas veces. Porque, amado, el templo hace que la gente esté junta en un sitio, pero no que sea una. Perdónanos, Señor, por lo que hemos perdido, las relaciones perdidas, pero porque, aunque hemos estado juntos, no hemos sido uno. Hoy yo percibo más, al menos, la comunidad que nosotros tenemos y que administramos por la misericordia, solo misericordia de Dios. Hoy más que nunca, sin lugar a duda, yo siento más esa ser uno que cuando estábamos juntos. Nos perdimos la novedad del Espíritu por las viejas costumbres litúrgicas que hemos ido manteniendo en los años, aunque no funcionasen. Créame que una de las conversaciones que más hemos tenido mi esposa y yo en estas últimas semanas, meses, incluso meses atrás, hay que cambiar el orden del culto. Dios está cansado del orden del culto. Ya no satisface el corazón de Dios la liturgia del culto como es cada vez. Nos estamos programando a una religión que no produce satisfacción ni agrada a Dios. Nos vamos de la iglesia igual que hemos venido. Hemos cumplido. Ya está. Cuando terminamos de una palabra y Dios nos ha hablado, no nos vamos compungidos, llorando, diciendo, hermano, voy a casa, necesito asimilar lo que Dios ha hablado a mi vida. No, eso ya no sucede. Lo sobrenatural nos asombra. Lo sobrenatural nos asombra. Porque lo normal ya es una costumbre. Miren, capítulo 3, versículo 10. Miren eso, escuchen ese versículo.
Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Asombro y espanto, ¿por qué? Porque llevaban años sin ver un milagro, y menos en la puerta del templo. Se sorprendieron, se llenaron de asombro. Y amado, lo sobrenatural, amado, ya no nos asombra. Amado, porque no está, no forma parte de nosotros. Y el día que asombra, y el día que es increíble, entonces, amado, decimos, porque lo normal es lo normal, es la costumbre. Ya lo sobrenatural no asombra, ya. Volvimos a ver una iglesia generosa. Y por muchos años la iglesia ha sido muy generosa, en mucho tiempo, mucho lugar y en muchos sitios. Mucho, muy generosa. Lo ha dado todo en mucha medida. Ha entregado todo en mucha medida. Pero hemos administrado malas dádivas de su pueblo. Hemos hecho cosas que han desagradado el corazón de Dios. No es posible, no se puede, a costa de la iglesia, enriquecerse uno mismo. No se puede hacer eso. Eso ofende a nuestro Dios y aún ofende a los que dan. La iglesia por mucho tiempo, aun cuando ha sido muy generosa, ha tenido hombres como Pedro y Juan que sí han dicho, tenemos oro y plata, pero ya no tenemos la autoridad de aquellos que decían, no tengo oro ni plata. Cambiaron lo que tenían por lo que no tenían. Y ahora tienen oro y plata, pero no tienen lo que verdaderamente es importante y necesario. Tenemos oro y plata, pero hemos perdido el levántate y anda. Si hay plata y si hay oro, pero no hay autoridad para decir levántate y anda. Ya no hay valor para decir eso, ya no hay fe para creer en eso, ya no hay. Pero hoy, como ayer, el nuevo pacto sigue prevaleciendo sobre el viejo pacto, sin lugar a dudas. Y el nuevo pacto está rompiendo el ritual y el templo. Y lo que no ha producido y ni se ha podido producir por grandes reuniones, ni se ha producido por establecer grandes eventos, ni porque hubiera muchos hombres que nos hablaran muy fuertemente sobre lo que deberíamos de hacer y no, lo ha tenido que provocar Dios cerrando templos. Que no es una representación o no es un acto físico, es una representación de un acto espiritual. Porque hay un mejor lugar, que es el lugar que hemos perdido, el corazón. Porque el templo era el lugar para venir a traer la ofrenda que ya venía preparada desde la casa. O sea que nosotros ya en la casa éramos y teníamos y somos la iglesia que nos preparamos para acudir al templo a darle ofrenda a Dios, gratitud a Dios, alabar su nombre, consecuencia del culto de nuestra casa, de nuestro hogar. Lo que más cuesta, la iglesia en la casa, lo que más cuesta. Lo más difícil es la iglesia en la casa, eso es lo más difícil. A usted y a mí y a todos es lo que más nos cuesta. Y Dios va a seguir ahondando y picando en esta piedra. Y si tiene que romper, como en los años 70 el templo, lo va a destruir y romper para que justamente la iglesia acabe viviendo su gloria desde las casas para afuera. Iremos al templo seguramente para ofrecer ofrenda, pero todo comenzará en las casas. Aquí será nuestro culto racional. Aquí será nuestro lugar donde nosotros vamos a tener comunión y relación, intimidad, y vamos a recuperar la sencillez de las pequeñas cosas. Y cuando la iglesia una y otra vez, a través de este acto, y estos actos, nos sigamos amado, viéndonos con Dios, reconciliándonos con Él, pidiéndole perdón a Dios y adquiriendo en el tiempo una oportunidad de relación con Dios, veremos entonces mendigos satisfechos en su demanda de Dios, entrando al templo con nosotros, alabar a Dios. Y lo que fue asombro para el viejo pacto, no fue asombro para el nuevo pacto. Lo que asombró a los viejos religiosos, no asombró al nuevo pacto. Lo que asombró a los pastores, no asombró a Simón y Ana. Lo que asombró a los hombres de aquel lugar, no asombró a dos viejitos que llevaban muchos años, no en un templo físico, sino guardando el corazón, atesorando en el corazón todas las cosas que Dios había hablado, que un día iban a suceder y que ellos iban a ver. Eso es cumplimiento. No será igual la sociedad. No será igual los tiempos después de esto. No va a ser igual las relaciones humanas. Pero sin lugar a dudas, la Iglesia de Jesucristo tampoco va a ser la misma. Y cuando salgamos de aquí, si lo único que hacemos es aferrarnos a llegar al templo, porque ese ha sido el deleite y el asombro más grande que nuestros templos estén cerrados, a lo mejor cuando lleguemos hay templos que quizás nunca más se abran. Porque aunque no haya templos, la Iglesia no se cierra. La Iglesia no está cerrada. Le digo más, no hay tanta importancia en mirar o en ver cuántas personas se congregan contigo, porque la importancia va a ser cuánto estamos haciendo para que los mendigos salten y los cojos puedan alabar a Dios. Solo ante este tiempo podemos decir, perdónanos, oh Dios, porque a Pedro y Juan le costó también. Y Pedro y Juan, Señor Jesús, recibieron poderosas señales de un tiempo nuevo. Y abriste el debate hasta llegar a Esteban, para abrirlo hasta llegar a Pablo, y para que este debate del templo y del corazón quedase zanjado. Pero de nuevo, muchos años después, las peleas por los templos y por los lugares. Y Señor, desde los cielos has dicho, ya está bien. Ya está bien de peleas de templos. Ya está bien de comandas de hombres. Ya está bien. Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. Perdónanos, Dios mío, perdónanos. Ya basta de tanto corazón de hombres y poco corazón de Dios. Señor Jesús, has venido, como en aquellos días, a golpear por un decreto de un emperador el templo, Señor, se rompió. Lo anunciaste y se cumplió. Por decretos de hombres, Señor, hoy los templos están crujiendo, pero la Iglesia está más viva que nunca. Un mejor lugar. Créalo, un mejor lugar. Así es. Dios te bendiga en este día. Dios te complazca en este día. Dios te satisfaga en este día, como nunca antes lo has sentido en este tiempo.